Buenas tardes, Evan, y a tus órdenes, un gusto también.
Bueno, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo nadie se dio cuenta antes?
Bueno, realmente nos dimos cuenta a tiempo, pero ya se había producido un daño patrimonial sensible, significativo, que hoy está cuantificado en 1.900 millones de guaraníes. Inicialmente estimábamos 4.000 millones, haciéndolo las revisiones, etcétera, está determinado en 1.900 millones de guaraníes. Y básicamente consiste en dos cosas. Uno, la simulación de una patología invalidante por parte de un grupo de asegurados a efectos de obtener una jubilación de invalidez, y concomitantemente la presentación de documentos médicos, de corte médico, adulterados. Por ejemplo, tu diagnóstico médico, uso yo y le pongo mi cédula. Ese tipo de inconsistencias, de irregularidades. Eso se detectó allá por febrero, fines de febrero. Hicimos las investigaciones con toda prudencia, con toda precaución, para llegar al fondo de la cuestión. Y bueno, el presidente lo hizo público hace un par de días, porque la cuestión ya fue denunciada a la fiscalía, como corresponde, a efecto de determinar las responsabilidades.
Pero sí o sí tiene que haberse realizado este fraude con gente de adentro del IPS.
Y aparentemente sí, yo no quiero prejuzgar porque es una cuestión muy delicada, ¿verdad? Yo creo que eso corresponde a la fiscalía, determinar los grados de responsabilidades que puedan emerger. Pero sí hubo como mínimo un trabajo negligente por parte de áreas que deberían haberse percatado de esas inconsistencias en los papeles. Pero es un tema bastante delicado, porque está de por medio médicos, profesionales médicos de mucho renombre, ¿verdad? Que no puedo yo alegremente decir que sí son responsables. Eso pasa por investigaciones mucho más profundas.
¿Y de cuántas personas estamos hablando que recurrieron a este sistema para jubilarse anticipadamente?
Y detectamos hasta ahora 18 jubilados de invalidez. El daño es alto porque son jubilaciones altas que pegan el máximo permitido por la ley del IPS, que es de 300 jornales diarios, están los 20 millones de guaraníes. Y son jubilaciones altas, multiplicadas por 6 meses, 8 meses, 10 meses, arrojan un total de 1.900 millones de guaraníes indebidamente pagados hasta ahora.
Yendo a otro tema, con respecto a la jubilación, a la maternidad y a las empleadas domésticas y al trabajo de la mujer, con todas estas leyes de amparo a la maternidad. ¿Cómo está la situación de las mujeres con respecto al IPS?
Y mira, yo siempre hago un paralelismo. Si la trabajadora está asegurada en IPS, está en mucho mejor situación que una trabajadora que no está asegurada en IPS. Principalmente porque va a tener, más allá de la cobertura de salud, que son luces y sombras, sigue siendo la gran cobertura en salud, están los subsidios de reposo por maternidad, que el instituto paga a veces con 30 días de proceso, a veces con un poco más cuando hay ciertas dudas en el expediente, pero siempre se paga el subsidio por maternidad, que a la asegurada del IPS, y hoy eso está cuantificado en 126 días de reposo a razón del 75% del salario del mes del parto.
Y hay renuncias, hay gente que deja su trabajo y deja el IPS debido a estas exigencias, que son privilegios para la mujer, y son grandes logros, ¿verdad? Pero también a veces el patrono prefiere no tener a una mujer en su cuadro laboral.
Y mira, cuando se promulgó la ley hubo un efecto rebote, digamos así, un leve descenso de la inscripción de mujeres trabajadoras, justamente por esa reacción de algunos empleadores de que si una contrato a una mujer se me embaraza durante el trabajo, prácticamente no me va a trabajar 126 días, más toma sus vacaciones posteriormente. Entonces ese razonamiento hicieron muchos empleadores. Pero actualmente desapareció ese efecto rebote porque finalmente el empleador se da cuenta de que primero es una actitud discriminatoria, negativa, y segundo, siempre es mejor tener a la trabajadora en el IPS porque con embarazo o sin embarazo hay otros riesgos que sí hay que cubrir, que si no cubre el IPS va a tener que cubrir al empleador.
Hay un sector totalmente casi informal, que es el de la seguridad privada, los trabajadores de seguridad privada. Hay como 30.000 trabajadores de seguridad privada, y se hizo hace muy poco un convenio, un acuerdo entre las distintas instituciones que tienen que ver como para poder hacer un control aleatorio y resolver esa problemática. ¿Ya empezó eso, Pedro Alley, o todavía?
Compete a nuestra dirección de aporte obrero patronal, no está bajo mi competencia, lamentablemente, ¿verdad? La dirección de AOP se llama, en trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de varias estrategias de formalización, desde las inspecciones in situ hasta otro tipo de actividades. Yo siempre lo digo, la informalidad en el sector... En el sector laboral es altísimo en Paraguay. La informalidad se entiende como no pagar salario mínimo, no cumplir las reglas del trabajo decente, que son los beneficios del trabajador, vacaciones, aguinaldo, y por supuesto privarlo del seguro social. Eso es alto, no hay que negarle, hay que seguir trabajando en eso.
¿Cuántos asegurados más o menos hay en este momento?
IPS tiene arriba de 1.5 millones de asegurados, de los cuales, como siempre te comento, el 48% serían cotizantes y el 52% son familiares, es decir, no cotizantes.
¿Y hay que alcanzar a qué cifras más realistas, por lo menos?
Mira, se considera que la evasión al seguro social está en el orden del 70%, es decir, de 10 trabajadores, 7 no están en el seguro social. Para hablar de un éxito en materia de combate contra la evasión, yo creo que tendríamos que alcanzar por lo menos disminuir el índice de evasión por lo menos a un 50%, 5 de 10, ahí ya estaríamos más que satisfechos. Pero el gran problema en términos de combatir la evasión, que equivale a incorporar trabajadores al seguro social y a sus familias, el gran problema está en la capacidad de respuesta en el área de salud. Sabrás que con los 1.5 millones de asegurados, el área de salud está muy sobreexigida, especialmente en algunos servicios, urgencias, etcétera. Si aumentamos repentinamente y somos muy exitosos en incorporar a todos los trabajadores, bueno, allí esa sobreexigencia para salud sería mucho peor. Y pasa por ahí. Esa es la ecuación diabólica, digamos, que hay que resolver de alguna manera. Y yo creo que pasa por aumentar la capacidad de respuesta en infraestructura hospitalaria, que es lo que está haciendo la administración actual con la inauguración del Hospital de Ciudad del Este, la inauguración del Hospital Ingavi, que prácticamente van a duplicar la capacidad de respuesta.
¿Cuándo se inaugura Ingavi?
Tengo entendido que estaría listo operando ya a fines de año. Maneja el área de salud, ¿verdad? No es mi área, pero a fines de año estaría ya operando Ingavi, creo que, perdón, Ciudad del Este la que estaría operando ya a fin de año, Ingavi a mediados del año que viene. Pero son dos hospitales realmente monstruosos, tal vez no del volumen metros cuadrados que tenga el hospital central, pero por la arquitectura moderna y por la tecnología que tendrán, van a ser inclusive mucho más eficientes en términos de gestión médica que el propio hospital central.
Tengo entendido que en Ingavi se van a hacer todas las cirugías, o sea, van a ser solamente cirugías.
Y algo de eso hay. No te quiero asegurar porque no es mi área, pero yo creo que con esos dos hospitales va a disminuir muchísimo los problemas en atención médica.
Un placer, Pedro Allí. Hasta cualquier momento volvemos a hablar. Y muchas gracias.
A tu orden.